Es un gusto estar aquí con ustedes. El Señor ha hecho muchas cosas a través de estos años que le hemos buscado. Y estamos contentos de saber que hay una iglesia en esta ciudad, que el Señor ha puesto una visión en el pastor de este ministerio. Y oramos por ustedes, nos acordamos también del ministerio que Dios ha levantado, que Dios ha también mantenido en este lugar. Y cuando el pastor comentaba acerca del pasado, muchas cosas vinieron a nuestra mente. Yo considero que nosotros, estuve errante, vagabundo en el desierto, hasta que el Señor me tomó y tuvo que crujir mi voluntad para que yo pudiera ceder todo lo que yo era para el Señor. Y yo doy gracias a Dios por lo que Él hizo. Porque cuando nosotros buscamos nuestra propia voluntad, nuestros propios planes, nuestras propias maneras de hacer las cosas, podemos decir: Señor, yo te voy a seguir, pero esto es lo que voy a hacer, de esta manera lo voy a hacer. Y tenemos que entender cuando servimos al Señor que son sus condiciones. Es un honor poder ser el portador de la palabra del Señor en este púlpito. Y en el púlpito que el Señor nos ha confiado, nosotros hemos ya estado alrededor de 5 años en el ministerio en San Diego. Aún después de graduar del colegio bíblico, había una turbulencia en nuestro corazón. Yo recuerdo que a los 12 años, yo hice una oración al Señor. Le dije: Señor, si tú me llamas a predicar, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y esa oración se me olvidó. Cuando yo escuché el ministerio de música y en mi corazón decidí servir al Señor en mis propias fuerzas, bajo mis propias condiciones, después de el Señor nos trajo a conocerlo más y más, se abrió la oportunidad a través de la hermana Elsie Ramírez. Fue una persona que nos ayudó mucho en esos años y ella nos ayudó para poder ir a Fundamentos. Yo recuerdo todas mis posiciones: era un pianito, era un carro y era una computadora, y vendí todas mis posiciones. el Señor... después de graduar, teníamos planes, pero el Señor tenía planes diferentes. Y estuvimos sirviendo en algunos ministerios. Nosotros sabíamos que esos ministerios no iban a ser permanentes. Algo en nuestro corazón nos decía eso. Hasta que el Señor nos manifestó su voluntad plena en tomar ese ministerio. Y después de 9 meses, alguien me llamó este pastor de esta iglesia. Yo conocía la iglesia porque había inquirido acerca de rentar para una iglesia diferente, y este pastor tenía mi teléfono. Me llamó y me dice: ¿sabes qué, hermano? Yo me voy a ir en 2 semanas, voy a dejar la iglesia. Y quiero ver si tú quieres tomarla o si tú tomas a alguien para que predique y se quede para pastorear. Y yo le dije: no, así no son las cosas. Se tiene que orar y se tiene que tener un llamado para un ministerio. Bueno, como tú quieras, yo me voy en 2 semanas. Y después de orar con una semana con mi familia, acepté tomar solamente el cargo hasta que alguien llegara a predicar y tomara ese ministerio. Pero después de invitar a diferentes predicadores, hubo un predicador que movió mi corazón, porque yo trabajaba para cinco diferentes compañías en ese tiempo, y no podía estar predicando el miércoles en la noche y algunos servicios, y yo tenía que encontrar a alguien que predicara en las noches. Y este predicador estaba buscando una iglesia en cual pastorear, y yo dije, bueno, pues es un americano, aquí estamos buscando a alguien, y pues yo creo que es la voluntad del Señor. Entonces yo estaba trabajando un miércoles en la noche y él empezó a predicar. Mi esposa estaba en el servicio, y cuando él comenzó a predicar, él empezó a atacarme, diciendo que cualquier siervo de Dios que predica la palabra tiene que estar completamente en el ministerio. Si no es eso, en la iglesia no necesitaba a alguien así. Empezó a atacarme. Y cuando yo escuché eso, mi sangre empezó a hervir. ¿Verdad? ¿Quién es este hombre que viene a atacar este ministerio? Y yo, con toda la disposición de mi corazón, quería dar a este ministerio a alguien que hablara el idioma, porque yo estaba peleando la idea de yo tomarlo. Por esos 9 meses yo estoy predicando, pero buscando a alguien. Y después de ahí yo empecé a orar: Señor, ¿acaso soy yo? yo soy un extranjero en este país, yo nunca he dirigido, Señor, tú sabes, y yo siento que fue un llamado como Moisés. El Moisés decía: Señor, haz la obra por quien tienes que hacer la obra. Pero el Señor me dijo: yo te voy a dar la capacidad. Dice: Señor, yo no sé hablar bien el idioma, mi léxico, y el Señor confirmó en nuestro corazón después de 9 meses. Y dije: Señor, si tú quieres que nosotros dirijamos este ministerio, porque una vez más, la denominación que ellos tenían no era una denominación o convicciones que yo personalmente tenga o comparta. Y yo le dije al Señor: Señor, si es tu voluntad, entonces que en la junta de negocios que sea completamente unánime el voto para que yo pastoree esta iglesia. De otra manera, yo no voy a pastorear. Y ese va a ser mi señal. Y había dos hermanas, la esposa de este pastor se quedó ahí, ella no lo siguió, y la esposa del pastor que había comenzado el ministerio también estaba ahí, y ellas dos estaban en contra de muchas cosas que nosotros creíamos, y para nuestra sorpresa ellas estuvieron de acuerdo en esa votación, y tomamos eso como una señal del Señor. Pero vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Esdras, capítulo 7, y me corresponde a mí hablar acerca de la provisión de Dios. Aún hay esperanza porque Dios suple lo necesario. Voy a invitar a abrir sus Biblias al libro de Esdras, capítulo 7, y vamos a leer el versículos del 12 al 17. Esdras capítulo 7, versículos del 12 al 17, y doy lectura a la palabra del Señor en versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Versículo 15. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen a Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 17. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta noche alzamos nuestra voz al cielo, porque sabemos que no podemos hacer nada sin ti. No podemos llevar fruto, no podemos hablar. Señor, rogamos una vez más que nos des de tu sangre, que nos limpie, que nos lave, Señor. Te ruego, Señor, que traigas a cada mente, a cada corazón, la concentración, Dios, que sea tu Espíritu Santo que nos abra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestra boca, al hablar, al pensar. Danos, Señor, claridad de pensamiento y úsanos, Padre, que tu palabra sea de beneficio a nuestro espíritu en esta noche y nos refresque una vez más. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Los eventos que se relatan en el libro de Esdras son acontecimientos únicos que sucedieron en la historia del pueblo de Dios. Algo que me asombra, asombrante, que consideramos al momento de estudiar el capítulo 7 del libro de Esdras es que Dios había traído a su pueblo a un cautiverio. Y ese cautiverio tenía una razón y un motivo. Dios había muchas veces, de muchas maneras, hablado a través de sus profetas a su pueblo para advertirles que el día que ellos dejaran la presencia de Dios, de buscar al Señor, que el día que ellos dejaran de tener el deseo, el espíritu en su corazón por las cosas de Dios, el día que ellos dejaran de buscar la imagen del Dios vivo, Dios iba a traer los enemigos y los iban a destruir. Y ellos no creían. Había muchos profetas que profetizaban falsamente. El libro de Isaías, el libro de Jeremías, son libros que hablan acerca de las cómo hay falsos profetas que se levantaban diciendo, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque el templo de Dios está entre nosotros, el arca de Dios está entre nosotros y la presencia de Dios en el lugar santísimo aún está ahí. Aunque el sumo sacerdote sabía que la presencia de Dios se había ido del lugar santísimo. Y todos los relatos que leemos en el pueblo de Israel, hermanos, son importantes porque Dios actúa de la manera similar en nuestra generación, en cada uno de nosotros. Dios, querido hermano, nunca cambia. Y es por eso que el mundo odia tanto a Dios y por lo que Dios habla y lo que Dios demanda del hombre. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere responsabilidad. El mundo no quiere la presencia de Dios. No quiere una responsabilidad o dar cuentas a alguien que es tan demandante, que no cambia y que es absoluto. Porque, querido hermano, lejos de Dios, nuestra verdad es subjetiva. Fuera de Dios, nuestra visión cambia cada vez que las situaciones cambian. No hay una verdad absoluta. El mundo tiene tanto tumulto y tantos cambios porque no hay una verdad absoluta. De hecho, en las escuelas públicas de Estados Unidos, ahora están tratando de cambiar la historia, los libros, reescribir los libros una vez más, y creo que aún también aquí en México, la educación pública está presionando a que los absolutos de las matemáticas sean definidos de una manera subjetiva. Y de esa manera tratan de que los absolutos de la ciencia sean abolidos por una opinión pública. ¿Cómo crees que sea esta verdad? La cautividad y el regreso aún del pueblo de Dios, fue profetizado. Si ustedes van conmigo al libro de Isaías y el capítulo 45, claro que la cronología bíblica no está en orden, como nosotros tenemos los libros de la Biblia. Isaías capítulo 45, primero en los tiempos del exilio tenemos el libro de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y en el tiempo de post-exilio tenemos el libro de Esdras. De manera que Esdras no entra cronológicamente hasta que el libro de Daniel sucede. Pero el libro de Isaías fue profetizado antes del libro de Esdras. Y el capítulo 45, versículo 1 del libro de Isaías dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Sabe que a 150 años aproximadamente antes que Esdras, en capítulo 7, tuviera ese mandato de regresar con el segundo grupo del pueblo de Israel, Isaías había profetizado que Dios iba a mover el corazón del rey Ciro. Él no había nacido aún, pero Dios tenía ya en su mente, en su plan, el regreso del pueblo de Israel. Y a propósito, el pueblo de Israel estuvo 70 años en cautiverio, y después de esos 70 años entonces tenemos el primer regreso con Zorobabel. Tenemos el primer líder de en los capítulos del 1 al 6. Tenemos Zorobabel dirigiendo el primer grupo en el regreso, y el segundo grupo lo vemos en los capítulos del 7 al 10. Eran dos grupos que regresaron, y cuando Ciro dio la orden, no todo el pueblo de Israel regresó, fueron solamente algunos. Y vemos la lista en los primeros capítulos, y la razón es porque habían pasado 70 años de que en el que el cautiverio había tenido ese proceso, y ahora aquellos que habían llegado al inicio del cautiverio no tenían fuerzas, aquellos que ya eran de edad avanzada tenían que caminar alrededor de 900 millas del reinado de Babilonia hasta la tierra prometida en un periodo de 4 meses. Y había niños que habían recién nacidos, no podían caminar todo ese trayecto. Había algunos que tenían que también mandar oro, mandar vacas para aquellos que iban a regresar. No todos fueron. Y en el capítulo 7 vemos el segundo grupo que regresó, dirigido por Esdras, aproximadamente en 458 a.C. En este tiempo en el que Esdras toma el mando para regresar, es porque Dios ya lo había planeado. Querido hermano, cuando Dios da una visión, muchas veces esa visión que Dios le da a usted no comenzó en su generación, comenzó generaciones antes. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es tan excelente, Dios es tan perfecto, Dios es tan único, que el plan que Dios tiene para usted y para mí, Dios lo desarrolla en la eternidad. Él no está sujeto al tiempo como usted y yo. Nosotros planeamos en 5 años, en 10 años, y ni siquiera los planes salen de acuerdo como planeamos, porque hay tantos cambios. Dice el libro de Proverbios que el hombre dispone en su corazón, pero Dios arregla el camino del hombre, y Él dirige los pasos. De manera, mi hermano, que acaso no usted y yo haríamos bien en buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Él sabe exactamente lo que Dios tiene para usted y para mí. Y la visión que nosotros tenemos no es de nosotros, es la visión de Dios. Nosotros simplemente tenemos la oportunidad de participar de los planes divinos, de participar del propósito de Dios para su generación. ¿Sabe que la Biblia habla de David, el rey David, dice el libro de Hechos que David sirvió a su generación? Querido hermano, cuando Dios toma un plan, una visión y la revela a usted, sabe que lo que Dios está haciendo es que esa visión, esos planes nacieron en la eternidad, no en el hemisferio del tiempo y materia como nosotros. Dios ve las cosas de una manera en el pasado, en el presente y en el futuro. Y cuando Dios actúa, Él actúa de esa manera. Él no actúa pensando en el tiempo que yo vaya a vivir, en cuántos años yo voy a tener. ¿Por qué? Porque si usted y yo decidimos tomar esa visión de Dios, entonces Dios va a bendecirnos, va a revelarse a nosotros. ¿Sabe? El Señor dijo, el que me amare, el que amare a mi Padre y a mí, nosotros nos revelaremos a Él y le amaremos a Él y Él a nosotros. Pero el Señor dijo, nos vamos a manifestar a Él. Cada cristiano tiene la habilidad de escuchar claramente la voz de Dios. Y eso no es una contención de un ministerio, no es una contención de un varón, no es una contención de un ministro, es contención de mi espíritu con el espíritu de Dios para hacer su voluntad en el reino de Dios y cumplir lo que Dios ha prometido y ha diseñado en la eternidad, para la eternidad. Querido hermano, lo que usted y yo hacemos es simplemente seguir las instrucciones divinas. Y eso es un honor para nosotros. Cuando nosotros solamente pensamos en el periodo de tiempo que tenemos, eso es una visión muy corta. ¿Sabe que el rey David tuvo la visión de construir un templo para el Señor y él nunca lo logró? Pero su hijo lo hizo. Tristemente, cuando su hijo Salomón terminó el templo, él se fue tras su propia voluntad. Él hizo sus propios planes. Querido hermano, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Seguir los planes de Dios no va a ser fácil. Yo he observado que cuando Dios llama a un joven, a una señorita, cuando el Señor llama a un discípulo, sígueme, sígueme. Los discípulos estaban ocupados, afanados en sus ocupaciones, en lo que, sígueme. Y ellos tenían, el Señor no estaba haciendo un contrato, el Señor no hacía una conversación amplia como tal vez nosotros podamos hacer el día de hoy. El Señor dijo simplemente, sígueme, ven y sígueme. Y hubo quien dijo, Señor, déjame, entierro a mi padre y mi madre, deja que se mueran para yo darles, para yo proveerles. El Señor dijo, no, si tú me sigues, simplemente toma del arado y sigue adelante, no volteas atrás. Querido hermano, cuando Dios demanda de usted y de mí hacer su voluntad, no va a ser un plan, un propósito fácil. ¿Por qué? Porque a través de todas las pruebas y a través de todas las tormentas que usted vaya en la voluntad de Dios, usted va a conocer a Dios mismo, quién es Él. Ese es el propósito. El propósito de Dios, de el compartirle a usted la oportunidad de servirle, de seguirle, de ser transformado a Él, es una oportunidad que solamente va a tener una sola vez en su vida. Cuando usted y yo muramos, todo se sella. Si regresamos al capítulo 7 del libro de Esdras y el versículo 28, nosotros vemos cómo versículo 28, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hay una frase que se repite continuamente a través del libro, que es: la mano de Dios estaba sobre mí. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, eso no va a depender de nosotros, eso depende de Él. Y Dios le va a proveer a usted todo lo que usted necesite, la capacitación que necesite. Le va a dar la sabiduría que necesite. Cuando el Señor me dice, sígueme, es porque Él sabe lo que Él tiene para usted. Sabe que a veces me pregunto, ¿por qué la voluntad de Dios no se revela completamente a un hijo de Dios? ¿Por qué Dios no la revela completamente a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es progresiva, no es revelada en un momento a usted y a mí. Dios simplemente progresivamente va guiando lo que Él quiere que usted y yo hagamos, a donde quiero que usted y yo vayamos. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo no tenemos la capacidad de asimilar, no tendríamos la capacidad de asimilar toda la voluntad de Dios que Él tiene para nosotros. Tal vez nosotros, si nosotros supiéramos lo que íbamos a pasar haciendo la voluntad de Dios, tal vez diríamos, Señor, mejor yo no voy a ser parte de eso. Yo, ¿sabes? Hay cosas tal vez mejores que tenga que hacer. El Señor no va a revelar. Cuando el ángel Gabriel se manifestó a José, le dijo, quiero que tomes a María por tu esposa y te vas a Egipto. Pero el ángel no le dio más explicaciones. El cielo no hizo reservaciones. José simplemente tenía una instrucción. Toma a tu esposa, toma a este niño y ve a Egipto. Huye. ¿Y sabe qué hizo José? Sí, señor. Pero no preguntó a Gabriel, pero ¿cuánto dinero el Señor me va a proveer en todo esto? ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Simplemente va, ve y hazlo. ¿Cuánto tiempo voy a estar ahí? Simplemente ve y hazlo. Y sabe que haciendo la voluntad de Dios, Dios mismo proveyó hombres sabios que trajeron provisión para el viaje, para terminar la voluntad de Dios. Y cuando leemos Esdras capítulo 1 y capítulo 7, vemos la provisión de Dios en lo que él tenía planeado hacer. Pero sabe que no fue fácil aún para ellos. En el primer viaje, el primer grupo salió con Zorobabel. Y claro que si usted va conmigo al capítulo 1, versículo 1, vemos aquí en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Y vea el versículo 4. Y a todo el que haya quedado de cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Quiere decir que Dios había puesto en el corazón de Ciro. Ciro fue el primer rey que conquistó la mayor parte de la tierra antigua y conquistó aproximadamente 10 reinos, y parte de esos reinos fue Babilonia. Y un año después que Ciro conquistó Babilonia, entonces se dio el edicto y él mandó a que se construyese el templo el templo del Señor. Dios lo tenía planeado. Y aquí vemos Ciro, se le llama Ciro el Grande. ¿Por qué? Porque él había conquistado muchos reinos y tenía mucho poder. Él era llamado el rey de todos los reinos que él había conquistado. Y cuando él dio la orden en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nosotros leemos cronológicamente en nuestra Biblia cómo se desarrolló. Sin embargo, si usted lee conmigo en el capítulo 4 y el versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Versículo 2, vinieron Zorobabel, claro, este no es el Zorobabel, el líder de los judíos. Vinieron a Zorobabel, es el líder de los judíos, a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros. ¿Sabe? Los enemigos decían, vamos a edificar con ustedes porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esardón, de Idiasire, que nos hizo venir aquí. ¿Sabe? ¿Acaso no es interesante que los mismos enemigos al otro lado del río, como se conocía, vinieron con el líder y le dijeron, te vamos a ayudar y vamos a hacer esto? Y ¿sabe qué le respondió en versículo 3? Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová nuestro Dios de Israel, como los mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Dios les daba discernimiento de los espíritus. Vaya, tenían capital adicional. Tenían ayuda adicional. ¿Y por qué no tomaron esa ayuda? Algo no suena bien. Este es un llamado mío. No es un llamado de mis enemigos. No es un llamado que el mundo quiere construir la iglesia, pero una vez que ellos vienen, ellos van a definir sus términos y ellos van a atraer al pecador y van a tratar de que el pecador se sienta cómodo. Y el Señor le van a abrir la puerta trasera, van a decir, Señor, está bien si sales, el pecador es el que tenemos que amar y es el que va a tener la prominencia. Es lo que precisamente sucede en el cristianismo en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Las iglesias están cerrando sus puertas porque los líderes, porque el pueblo cristiano se ha corrompido y ha buscado otras maneras de servir a Dios a través del mundo. Y el versículo 5, sobornaron además contra ellos para frustrar sus propósitos. Pero no solamente hicieron eso, sino que fueron con el rey Artajerjes. En el proceso de estos capítulos, Ciro ya había fallecido y cuando llegamos al capítulo 7, tenemos alrededor de 6 reyes de Persia. Y tenemos a Sirio, después Darío, fue el tercer rey, Darío el primero, después Xerxes y después Artajerjes. Y Artajerjes está en el versículo 7. Ahora, Artajerjes era ahora el rey de Persia. Y cuando estos enemigos escribieron esas cartas al rey de Persia, entonces empezaron a hacer una sedición y se buscó, él buscó, bueno, vamos a buscar de qué se trata y sabe en el versículo 21, ahora pues dad la orden que cesen aquellos hombres que no sea esta ciudad rectificada hasta que por mí sea la nueva orden. Artajerjes detuvo la obra. ¿Acaso Dios... ¿No era la voluntad de Dios reconstruir el templo, regresar? Pero Artajerjes dijo, no, esta obra aquí va a terminar, aquí va a parar. Y fue entonces cuando en el capítulo 6 el rey Darío toma posesión del reino. El capítulo 6, versículo 1, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y Darío dio un edicto para volver a reconstruir el templo de Dios. ¿Acaso Dios se había olvidado de su promesa, de sus planes? Generaciones habían pasado. Pero aún así, Dios tenía un propósito en permitir que los enemigos detuvieran la obra y en permitir que la obra siguiera. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se iba a cumplir, no importando cuántas generaciones había entre aquellos que habían comenzado el proceso. Y cuando Dios nos pide a nosotros que le sirvamos, que le sigamos, Dios no manifiesta completamente todo lo que Él tiene en mente, todo lo que tiene en planes. Querido hermano, usted y yo solamente tenemos que decir: Señor, si tú quieres que yo te sirva, yo te sirvo. El corazón de un siervo, querido hermano, no es Dios. Sabe que en nuestra iglesia, ministerio, también hemos tenido personas que han llegado y a pastor, queremos ayudarle en su iglesia, queremos ayudarle, queremos apoyarle. Pues gracias a Dios, estamos orando por quienes vengan y nos apoyen y nos ayuden. Y después de algunos años, vemos que sacaron una agenda, decían: oh, pero es que nosotros venimos a enseñarle a cómo se hacen las cosas a usted. Okay, bueno. Yo le digo a mi congregación: yo soy el más joven entre todos ustedes. Yo tengo a veces tengo que dar consejería a matrimonios de 80 años. Yo me siento ahí de: Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo tengo que hablar a estas personas personas que tienen 50 años leyendo la Biblia, escuchando predicaciones. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Que la madurez espiritual no se manifiesta en la edad, ni tampoco en la antigüedad. Yo tengo tantos años de ser cristiano y tengo más jerarquía en la iglesia. ¿Tengo más años? No. No, Dios no se basa en eso. Dios tuvo que usar a un niño de 5 años para hablar su voluntad. Y nunca reveló su voluntad a un sacerdote, al sumo sacerdote, que había corrompido su andar con Dios. Irónicamente. Querido cristiano, es precisamente lo que Dios habla a Timoteo, lo que Pablo habla a Timoteo, que nadie menosprecie tu edad, tu juventud. Porque Dios puede hacer lo mismo con grandes, con pequeños, con pobres, con ricos, con grandes, con sabios, con necios. Dios puede hacer las cosas y es Dios el que las hace. No somos nosotros. Es su plan, es su ministerio, son sus formas, es su manera. Nosotros simplemente tenemos que dejar que Dios manifieste, dejar que Dios guíe, que Dios provea, que Dios lleve. Y no va a ser fácil, pero no importa. Dios quiere que en ese proceso usted y yo conozcamos a quién Dios es. ¿Sabe cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra? Él dijo: yo he venido no para hablar mis palabras, pero hablar las palabras del que me envió. Yo he escuchado muchas predicaciones que dicen cuánto Jesús, el Hijo de Dios, ama a los hombres y cómo Él se dio a sí mismo por los hombres, hasta que me di cuenta que el principal propósito que Jesús quería hacer en su ministerio era cumplir la voluntad de su Padre, no salvar al pecador principalmente. haciendo la voluntad de su padre, iba a salvar al pecador, pero ese no era el principal propósito, era el cumplir la voluntad de su padre. Y sabe que el Señor pidió no ir a la cruz, si era posible. ¿Acaso el Señor tenía miedo? No. Pero él iba a vivir un terror de separarse de su padre. Y el corazón de Jesucristo fue: hágase, Señor, la voluntad que tú quieres hacer. ¿Sabe? Dios tiene su voluntad. Satanás tiene su voluntad. Y nosotros tenemos nuestra voluntad. Predicaba el miércoles por la noche. Dios puede transformar a un ser en otro ser completamente diferente. Dios tiene el poder para hacerlo. Y ese poder del Espíritu Santo que Dios le dio a usted y a mí, tiene la capacidad de darle vida, de limpiar a través del lavamiento, a través de la regeneración del Espíritu de Dios, para cambiarlo y darle una renovación y transformarlo. Y esa palabra que leemos en transformación es quiere decir que es una transformación completa. No es simplemente la parte de afuera, no es simplemente la imagen. El cambio, hermano mío, no es el cambiar de actitudes o de actividades o el cambiarse de prendas. No, es un cambiarse interno que va a destruir mi voluntad, que va a hacer crujir mi voluntad, mi persona, mi orgullo. Es la manera en la que una oruga alrededor de 2 semanas hace esa transformación. Pero sabe, hay un fascinamiento que sucede en estos capítulos. Y cuando vamos al capítulo 3. Capítulo 3. Y el versículo 12. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, vieron echar los cimientos de esta casa. Escuche lo que dice aquí. Lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, verso 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Cuando comenzaron a ver los cimientos que se estaban echando, empezaron a llorar a gritos de júbilo, de gozo. Pero algo pasó que cambió el corazón del pueblo en los siguientes capítulos. El pueblo cambió. El pueblo, su corazón dejó esa fascinación. Y en el capítulo 9 vemos cómo se da el reporte de que el pueblo de Dios. Vaya conmigo al capítulo 9. Esdras capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, Esdras hablando, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonita, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Sabe? Que es esto, este mismo pueblo, era el mismo pueblo que estaba llorando, viendo cómo se hacían los fundamentos de la casa de Dios. ¿Qué fue mal? ¿Qué pasó? ¿Acaso hubo un cambio de corazón? Había una fascinación. Querido hermano, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no es un sentimiento el que tiene que gobernar nuestro corazón. No es una fascinación. Solamente porque todos lo están haciendo, pues vaya, hay que hacerlo. Y vemos cómo el Señor trabaja, cómo el Señor provee. ¡Wow! Lo que Dios está haciendo. Y la provisión de Dios, vaya que capítulo 7, vamos al capítulo 7, verso 18. Leemos todo lo que el edicto del rey decía, todas las cosas que necesiten, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. 19, los utensilios entregados para la casa del Señor. Versículo 20, todo lo que se requiere para la casa de tu Dios. Versículo 21, la última parte, el escriba de la ley de Dios del cielo, que se le conceda prontamente. Versículo 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente. Versículo 24, a vosotros, a todos los sacerdotes, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios. Dios prohibió ministros, versículo 25, conforme a la sabiduría que tú tienes de tu Dios. ¿Sabe? Dios preparó todas las cosas que eran necesarias. Dios dio todo, los utensilios, lo económico, lo espiritual, todo lo que necesitaban, Dios lo había provisto. Y había una fascinación. Hacer, querido hermano, la voluntad de Dios no es grupal, es individual. Y lo que sucedió aquí es que aquellos que habían llorado y que habían reído y que se habían derramado sus emociones, los encontramos no separándose en el capítulo 9 de los enemigos de Dios. Tenían esposas, daban las esposas a sus hijas, a los cananeos, todos los enemigos del Señor, y entonces Esdras comienza en un cilicio por arrepentimiento del pueblo de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Acaso la casa del Señor no se había levantado? ¿Acaso no había una provisión? ¿Acaso no había profetas? Había profetas, todo estaba previsto, pero querido hermano, algo sucedió. ¿Y sabe cuál es lo que sucedió diferente a Esdras? Vamos al capítulo 7, el versículo 10, y escuche, aquí está la diferencia en lo que sucedió en el corazón de Esdras. Porque Esdras había, escuche lo que dice aquí, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, número uno, dos, para cumplirla, y número tres, para enseñar a Israel en sus estatutos y decretos. ¿Sabe qué es la diferencia? Esdras había preparado su corazón. El pueblo de Dios no se preparó. ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para inquirir la ley de Jehová? De hecho, Esdras es descendiente directo de Aarón. Esa bendición que Dios dio a Aarón en ese linaje. Ahora vemos a un hombre en el en la línea de Aarón. Ahora tenemos a su descendiente Esdras. ¿Y por qué Esdras? Mucho tiene que ver la bendición de Dios, la visión de Dios y el corazón dispuesto de un hombre que preparó su corazón. ¿Cómo? En inquirir. ¿Sabe? Esdras él no era una persona floja, una persona que era relajado en su trabajo, era diligente. Hemos escuchado, sabe que en una revista en Estados Unidos, cristiana, salió una publicación que dijeron, si usted es cristiano y está sin trabajo por el virus que ahora tenemos, pues ¿por qué no hace una aplicación para ser un pastor de una iglesia? Un trabajo. Si las cosas no salen, bueno, a lo mejor puedo ir al ministerio, a lo mejor puedo ser un pastor. No trabaja de esa manera. Los dones de Dios son irrevocables y el llamamiento del Señor. ¿Sabe que ¿De qué depende? Es preparar el corazón para inquirir, ser diligentemente. No es pues, ha escuchado que hay quienes dicen, bueno, mira, si no sirves de nada, si no sirves en la carrera, pues sé ministro del Evangelio. No, el Señor no toma quienes no tienen nada que hacer. No, el Señor toma aquellos que son diligentes en inquirir la palabra del Señor, en inquirir, en preparar su corazón. Cuando Daniel recibió todas esas revelaciones, en el libro de Daniel, revelaciones que aún a este tiempo tratamos de entender, de conocer, de discernir. El ángel de Jehová, el ángel de Dios le dijo a Daniel, desde el día en que tú preparaste tu corazón, se dio la orden. Querido hermano, es cierto que hay un aniversario, el 10º aniversario de este ministerio. Pero ¿cómo está su corazón con Dios? ¿Acaso es una emoción? ¿Acaso es una afinidad por lo que está sucediendo? ¿Acaso es simplemente seguir el rumbo de, bueno, pues todos lo estamos haciendo, mi papá lo hace, mi mamá lo hace, mi hijo lo está haciendo, pues yo lo voy a hacer, ¿por qué lo está haciendo? Es individual, querido hermano, porque si usted y yo actuamos basados en lo que sentimos, los sentimientos suben y bajan y nunca vamos a hacer nada por el Señor. Tiene que ser una convicción de mi corazón. Porque si es así, si yo sigo a Dios, si yo sirvo a Dios por lo que yo siento, por cómo me siento, porque me siento ahora sí quiero hacerlo y después no quiero hacerlo, no es absoluto, no es Dios trabajando en mí. Querido hermano, usted y yo prepare su corazón para lo que Dios tiene para usted en este ministerio. Ore por el siervo del Señor. Vea la obra del Señor. Y a propósito, mi hijo menor tenía $1 en su posesión. A veces hace trabajos en casa. Mamá, ¿puedo lavar las ventanas y puedo ganarme un poco de dinero con trabajo? Bueno, si quieres trabajar, tienes que hacer quehaceres que no vas a ganar dinero por eso, pero tenía $1. Y él sabía que papá y mamá hablan de dar al Señor. Y Dios te da más. Ahora, yo recuerdo ese cantito creciendo, ¿verdad? Ofrenda del Señor, si tú das dinero, el Señor te da más. Yo estaba en la mente de mi hijo menor. Y dijo, mamá, yo tengo $1. Si yo doy este dólar a Dios, ¿acaso Dios me va a dar más? Porque si es así, yo se lo voy a dar a Dios. No, mi esposa le dijo, no, hijo. Tú no das a Dios para que Él te multiplique. Dios no es un banco. Dios no es una asociación financiera que tú le vas a dar y Él te va a dar más. Entonces yo voy a dar a Dios porque Él me va a dar. No, tú da a Dios porque es tu Señor y porque tú lo amas. No porque te vaya a dar más. Porque el día que Dios no te dé lo que tú esperas, entonces tú te vas a frustrar y vas a decir, ¿cómo voy a dar a Dios? Dios es un tacaño. ¿Por qué no me da, no me provee? ¿Por qué no? Porque Dios no sigue mis propias definiciones. No, querido hermano. Cuando usted da para el Señor, usted délo de su corazón sin esperar nada a cambio. Teniendo fe, teniendo confianza que lo que es de Dios y yo doy porque yo amo a mi Señor. ¿Sabe que llegó un momento que el pueblo de Israel daba las ofrendas al templo y se hizo tan abominable para Dios que cuando llegaban al templo había quienes tenían ese mismo pensar? Y llegaban al templo y en lugar de traer sus ofrendas había quienes tenían mercado ahí y decían, oh, ¿no tienes ofrenda? Oh, no hay problema, ¿cuánto dinero tienes? Pues nomás tengo unos $5. Pues mira, con $5, no eran dólares, ¿verdad? En denarios. Pues mira, con ese dinero, a lo mejor una palomilla que, pues agarramos una palomilla enferma que estaba, pero pues en la ley de Jehová dice que pues puedes dar una palomilla. Ok, bueno, pues entonces aquí tienes, sí. ahí está él. Entonces llegaban al templo con su ofrenda. Era una palomilla que habían comprado allá afuera. ¿Acaso era lo que Dios esperaba de su pueblo? No, el Señor dijo, estoy cansado. Estoy cansado de las ofrendas, los holocaustos. No quiero más holocaustos, no quiero más ofrendas. Es una abominación para mí las ofrendas. Porque hermano, cuando usted da al Señor, cuando usted sirve al Señor, tiene que el corazón estar ahí. Mi esposa puso atención que hacía mi hijo con ese dólar. Mi hijo fue calladamente y lo puso en la ofrenda, entendiendo y sabiendo que no era porque Dios le iba a dar otro dólar, pero era porque lo quería dar de su propia voluntad. Cuando nosotros tratamos a Dios en una manera que nosotros esperamos, usted y yo nos frustramos de lo que Dios hace. Porque si Dios no hace lo que yo espero, entonces ¿quién es Dios? ¡Ja! Años pasamos en nuestra vida demandando de Dios. Dios, ¿por qué yo quise servirte y no me permitiste hacerlo? Y en años recientes me di cuenta porque era lo que yo quería hacer y no lo que Dios quería hacer. Era la manera que yo quería hacerlo, no la manera que Dios quería hacerlo. Querido hermano, ¿cómo está su corazón para Dios? ¿Sabe? Él va a proveer para usted todo lo que usted necesite. Pero usted tiene que preparar su corazón para servir a Dios. No es un sentimiento común. No. Porque si es un sentimiento, el día de mañana usted va a dar la vuelta al Señor. Y va a decir, Señor, yo te quería servir, pero pues ya siempre no te quiero servir. Sabe que cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor, el Señor va a decir, buen siervo fiel. Dios no va a decir, buen siervo inteligente, sabio, conocedor, con talentos grandes. ¡Oh, cuántos talentos tenía! No, el Señor va a decir, buen siervo fiel. Nosotros crecimos en una denominación en donde los números manifestaban la presencia de Dios, de acuerdo a la teología. Pero a través de los años he comprendido que no se trata de la manifestación que el hombre piensa que es Dios. Eso es teología, eso es religión, esa es la manera. Muchos años, la presencia de Dios está aquí porque hay muchos y porque hay muchas actividades. Pues los mormones también tienen muchos. Dios no está ahí. Tan así que a predicadores en el fundamentalismo diciendo la iglesia que tenga menos de 100 anda en pecado el pastor. ¿Quién sabe qué cosa anda por qué está mal? ¡Qué abominación! Porque, querido hermano, si los ministros del Señor buscan su propio sentir, su propia manera, y no buscan inquirir en la ley de Jehová para entenderla, para discernirla, para obedecerla y para enseñarla, entonces es una religión. Todo está aquí en este libro. Usted no necesita más que buscar, disponer su corazón para inquirir, para obedecer y para enseñar. Y Dios va a cumplir su propósito en usted. No necesariamente generalmente. Usted no va a dar cuenta por esta iglesia. Pastor, sí. Han llegado personas a nuestro ministerio y nos han preguntado, ¿usted es el CEO? ¿Sabe? El CEO es el presidente de una asociación. No, yo no soy el presidente de esta asociación. Yo soy el siervo del Señor. Somos siervos de Dios, hermanos. Y yo quiero compartirle, a veces nuestro corazón busca un corazón que esté dispuesto a sacrificar, a dar la vida y dejarla cumpliendo la voluntad de Dios sin tener nada en mi propia opinión, en mi propia voluntad, en mi propio horario, y de esta manera se van a hacer las cosas. Hemos perdido familias. Hoy en el escritorio de la oficina me han dicho, si no se hace de la manera que yo digo, me largo. Y no han sido uno, ni han sido dos, ni tres, ni cuatro, han sido más, ni cinco, han sido más. Y sabe qué, querido hermano, yo me asombro de la arrogancia que hay en los que se dicen ser cristianos. No es un corazón de siervo. Hubo semanas que me mandaban emails, me decían, pastor, esto no se dice así, este léxico no se usa de esta manera. Eso está bien, yo quiero aprender. Pero el propósito no era ayudar. Y después de algunos años, esa misma persona me dijo, pastor, yo quiero en el website, yo quiero tener artículos de la teología que yo estoy aprendiendo. Y hace aproximadamente unos meses, casi un año, decidió irse a aprender la teología de los rabís con los judíos. Esa familia de 8 niños que usted vio ahí, pastor. Eran 10. Total, completamente. Hacía una diferencia en la asistencia de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer, querido hermano, cuando lleguemos al Señor y le digamos, ¿sabe? Que le digamos, Señor, hice todo esto y esto, estuve todo el día. ¿Sabe? Una cosa que Dios tiene es que Él no se basa en nuestra expectación. Porque aquellos que trabajaron todo un día para Él van a recibir el mismo denario que aquellos que trabajaron una hora. Así es que no es por los números que haya. No es por los talentos que haya, es por la fidelidad que usted y yo demos al Señor en nuestro corazón, preparando nuestro corazón y sirviendo al Señor de todo su corazón. Querido hermano, sirva a Dios en su generación, en este ministerio que Dios le ha traído por el Espíritu Santo. Nosotros no queremos traer a una persona a la iglesia porque esa persona se va si nosotros la traemos, pero si el Espíritu de Dios le trae, entonces el Espíritu de Dios va a hacer un trabajo en ellos. Querido hermano, sigan fieles y no permitan que el emocionalismo de la religión le tenga sirviendo en este ministerio. Padre, bueno, gracias por tu palabra, Señor, que nos da, nos enseña, nos cambia, nos transforma. Oh Señor, este ministerio que tú has comenzado, que tú has puesto la visión en el pastor para predicar, para hablar, preparar su corazón para inquirir, para obedecer y para enseñar. Oh Dios, haz tu obra y cumple tu propósito. Prepara los corazones, Señor.
Sigamos orando, amados hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la claridad de lo que hemos escuchado. Y la carga de esta noche ha sido, a pesar de esto, a pesar de nuestra condición, aún hay esperanza, porque Dios provee, Dios suple lo necesario para aquellos que se disponen a hacer la voluntad de Dios. Ayer mencionamos lo que Hudson Taylor una vez dijo, cuando en momentos difíciles, Señor, de falta de provisión, le llegó una carta de George Mueller con una determinada cantidad de libras que él para, y eso venía a suplir lo que necesitaba. Y la expresión fue esta, que la obra de Dios, hecha como Dios quiere, nunca faltará de su provisión. Y aquí lo vemos en este libro de Esdras, Señor. Nos dice tu palabra que la buena mano de Dios estaba sobre Esdras, porque Esdras era un escriba diligente en la ley de Jehová. Y luego nos dice que la buena mano de Dios estaba sobre Esdras, porque, y esa palabra que vincula el ¿por qué estaba la buena mano de Dios sobre Esdras? ¿Por qué el rey le dijo, Esdras, escriba versado en la ley de Jehová? ¿Por qué le dijo, todo lo que Esdras pida que se haga prontamente, que se le dé plata, oro, todo para la casa del Dios del cielo? ¿Por qué? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. Cuando un corazón es preparado por Dios, cuando una familia se dispone, Señor, para preparar su corazón para inquirir la ley de Jehová, cuando un ministerio se dispone para inquirir la ley de Jehová y cumplir la ley de Jehová y enseñar y vivir la ley del Señor, la provisión de Dios estará allí. Oh, que puedan entender nuestros jóvenes. Pero a veces no es tanto los jóvenes, los padres de esos jóvenes. Que entiendan que su hijo, su hija, le entrega su vida al Señor para inquirir en la ley de Jehová y para vivir para el Señor y enseñar a otros, nunca le va a faltar nada. La buena mano de Dios sobre Esdras. Los judíos regresaron 4 meses, 900 millas, dice nuestro hermano, 4 meses caminando con... cargados de oro, cargados de plata. Y dice la Biblia que a Esdras no se atrevió a pedirle al rey que mandara soldados para cuidarles. Porque Esdras le había dicho al rey que la mano de Jehová está con aquellos que le buscan de todo corazón. Pero su mano en contra de aquellos que le abandonan. Y se fueron solos, aunque había acechadores, enemigos, robadores, salteadores en el camino, pero la buena mano de Dios estuvo sobre ellos. Es como dice el Salmo 23, Señor. Está claro allí, la primera frase. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Hay muchos cristianos que toman ese pasaje para decir, nada me faltará, pero Jehová no es su pastor. No están dispuestos a seguir la voluntad de su Dios. Oh, Padre, hay esperanza. Y esta provisión de la que vemos no es solamente el oro, la plata, los medios económicos, pero es una variedad de cosas. Ministros, sirvientes, palabra, no nos va a faltar palabra, no nos va a faltar obreros listos para hacer la voluntad de Dios, no nos va a faltar lo necesario para hacer su voluntad. Es como les hemos enseñado a través de estos años a los hermanos aún de la iglesia, que si es la voluntad de Dios algo, Dios se va a encargar de proveer. Así lo vimos, lo hemos visto cuando Dios preparó a los ministros de este ministerio años pasados. Aún nuestro hermano César, en los años que estuvo allá en Fundamentos, era algo imposible para él. Pero Dios suplió. Yo con toda mi familia, Señor, por 5 años. A veces hemos hecho cálculos, todo lo que ha implicado, colegiaturas, traslados, renta, comida. Y hemos llegado a un cálculo en 5 años de $120,000 que no lo teníamos en ningún banco. Pero Dios sí lo tenía. La hermana Liliana, la hermana Miriam, el hermano Dante, la hermana Sara. Aún el hermano Daniel, renunciando a West Point y todo lo que eso podría haberle dado, un cheque muy jugoso como soldado o marine de los Estados Unidos. Y así también las familias. La hermana Esmeralda mencionaba de cómo Dios le ha provisto. Y lo hemos visto, Señor. Oh, Padre. El problema no eres tú, el problema somos nosotros. Queremos la buena mano de Dios sobre nosotros, pero no estamos dispuestos a inquirir, a cumplir y a vivir la ley de Jehová. Hay esperanza, sí, hay esperanza, si nos volvemos al Señor, a su palabra. Como dijo Secanías, mas a pesar de esto aún hay esperanza. Y la siguiente frase dijo, hagamos pacto con Jehová, nuestro Dios, que vamos a despedir a las mujeres extranjeras. Hay esperanza, hagamos un pacto con Dios. Oh Señor, ayúdanos. Gracias, porque tu obra nunca faltará, le faltará lo necesario cuando se hace de la manera que tú quieres. Te ruego para que, te doy gracias por todo lo que nos has suplido a través de todos estos años, Señor. Este edificio que tenemos, este terreno, las familias, todos los libros que están aquí arriba de nosotros en el ático, los ministros que tú has traído, las familias, los niños, los jóvenes, las amistades cristianas, el poder compartir tiempo con hermanos y ser bendición. Gracias por tu provisión, por tu palabra que no ha faltado, Señor. Por la escuela dominical, por las clases de Biblia en la Academia Cristiana, por los mensajes cada domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles. Gracias por los preciosos tiempos de oración. Cuando orábamos aquí con este templo todavía rústico por dentro y aún por fuera, pidiéndote que hicieras, que nos asombraras, Señor, para poder pagar la letra del terreno. Gracias por tu provisión. Gracias por proveer para los hermanos en sus trabajos. Cuando han dado pasos de fe, ayúdales a recordar que si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Oh, Padre, gracias. Recibe nuestra gratitud en esta noche como Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria. Gracias porque nos has guardado a través de estos años. Has guardado me has guardado a mí como pastor, como padre, como esposo, a pesar de mis faltas, a pesar de mis tendencias y mis proclividades. Me has guardado, Señor. Gracias porque has guardado los varones de la iglesia. Hemos perdido varones también, hemos perdido familias. Pero la realidad es porque llegó un punto en que dejaron de inquirir en la ley de Jehová. Otras cosas tomaron el lugar de la palabra de Dios. Te ruego por aquellos que ahora mismo están aquí, son parte aún de la membresía de la iglesia o vienen a la iglesia, pero no están dispuestos a rendirse a lo que Dios dice en su palabra. Oh, ten misericordia de ellos, Señor, porque puede ser solamente cuestión de tiempo en que las seducciones y los afanes de este mundo los seduzcan, Señor. Ten misericordia de ellos y guárdanos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu buena mano ha estado sobre nosotros. Ha sostenido la salud de muchos hermanos. Ha sostenido la salud de la hermana Liliana. Ha sostenido la salud del hermano Héctor. Ha sostenido la salud de la hermana Graciela. Ha sostenido la salud del doctor Ramírez. A la hermana Elsie le has dado fuerzas de una manera milagrosa. Salud. Has sostenido al hermano Cerecero. Has sostenido la salud de nuestros maestros, nuestras maestras. A la hermana Liliana, a la hermana Sara, con tantos a veces necesidades que calladamente ella y su esposo llevan, ha sostenido a través de todos estos años. Has guardado a los hermanos. Tu buena mano. Gracias, Señor. Ayúdanos este año, estos 10 años que cumplimos, a meditar en nuestras vidas. Si el linaje tuyo se ha mezclado, si hemos permitido cosas extrañas entrar en nuestros hogares, en nuestras vidas, que podamos recordar que aún hay esperanza y debemos volvernos a la palabra de Dios, a inquirirla, a cumplirla, a vivirla, a enseñarla. Ayuda a tu iglesia, Señor. Es tu iglesia. Nos sacaste de Babilonia, Señor. Nos sacaste del mundo y nos sacaste de un sistema teológico de pensamiento que fomenta números, que fomenta programas, que fomenta actividades, que fomenta grupos sociales, que fomenta el sentirnos nosotros bien. Y la palabra de Dios es solamente como una parte más, solamente para los domingos en la mañana o la clase de Biblia, pero no para cada clase en la escuela. Oh Señor, sosténnos, guárdanos, te lo pido, Señor. Trae un avivamiento espiritual, haz esa obra. Necesitamos, Señor, que tú te manifiestes. Gracias porque hay esperanza. Y no nos has sacado para quedarnos con un evangelio superficial, ahí medio maquillado solamente. Ayúdanos a ir adelante a la perfección. Sí, a la perfección. Porque así dice la Biblia en Hebreos. Aunque muchos dicen que predicamos una perfección sin pecado, no. Pero predicamos una perfección en la cual podemos tener victoria sobre el poder del pecado. El poder del pecado, no la presencia, pero sí sobre el poder del pecado. Y podemos decir no al pecado, no a la tentación. Sosténnos, Señor, en este tiempo. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque aún, y lo digo yo como siervo de Dios y conociendo al hermano César, aún hemos visto la buena mano de Dios en la vida de este hermano. Aún que él se pare detrás de este púlpito y predique, ha sido la buena mano tuya, Señor. Gracias, porque solamente tú puedes trabajar en los corazones. A ti sea la honra y la gloria. Hay esperanza. Hay esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.